Bueno, acá en el semáforo al equipo nos interesan mucho, por supuesto, los temas que tienen que ver con educación. Y el otro día conversábamos con la Tania sobre esta cosa que es tan difusa respecto al discurso, respecto a las mallas curriculares de enseñanza básica y media. Porque cuando se trata de sacar ramos, como lo vimos hace poco con el tema de filosofía o con los temas que están vinculados con las obras de arte, parece que no es tan difícil, pero cuando se quieren meter temas como memoria y derechos humanos, a partir de esta moción parlamentaria sale toda una polémica de que no, que la malla curricular es bastante inamovible, que no se puede estar interviniendo a cada momento. Bueno, veamos qué dice la gente que sabe, y por eso invitamos a Marcelo Pérez, investigador del Observatorio de Políticas Educativas, OPECH. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, gracias.
Gracias por venir a vernos.
Sí, voy a hacer una aclaración. Estoy del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Ya.
Y a veces hacemos algo cosas en conjunto con OPECH. Okay. De hecho, también tenemos un programa de radio, pero.
Ah, muy bien. Ok, bueno, la FACSU igual tiene una mirada bastante amplia e integral respecto a educación, y de todas maneras creemos que puedes ayudarnos, especialmente en esos contextos, ¿cierto? Porque nos permiten ver cuánto de la actualidad social y política se está traduciendo en nuestros modelos educacionales.
Educativo, sí.
Entonces, partamos por esa idea. ¿Qué tan movible e inamovible es una malla curricular?
Bueno, particularmente si hacemos una mirada a un barrio histórico, desde los años 80 a la actualidad, han habido por lo menos 4 grandes movimientos curriculares, digamos. Y entre medio han habido lo que se llaman ajustes curriculares. Por lo tanto, si uno hace una mirada así somera, uno podría decir, no es tan difícil cambiar el currículum, ¿sí? Sin embargo, actualmente hay toda una institucionalidad que hace que no dependa necesariamente del Ministerio de Educación, sino que el Ministerio de Educación hace una propuesta a un organismo superior y supremo, que en este caso es el Consejo Nacional de Educación, que además está entre sus miembros, cuenta con grandilocuentes personajes que representan, digamos, las últimas tendencias políticas de los gobiernos que han estado de turno. Por lo tanto, particularmente, ellos son los que...
¿No son necesariamente expertos en educación?
Hay algunos con una mirada técnica, pero no olvidemos que el currículum principalmente también es político.
Es que yo creo que ese es el punto que hay que transparentar.
Claro. O sea, digámoslo de una vez. El currículum se define siempre como una selección cultural de aquello que la sociedad estima conveniente de ser conservado. ¿Sí? Por lo tanto, como no lo podemos enseñar todo, tenemos que hacer una selección de lo que queremos que las nuevas generaciones aprendan. Y como no lo podemos enseñar todo, cuando decidimos qué enseñar, al mismo tiempo estamos diciendo qué no vamos a enseñar. Y en esa medida hay que desmitificar esto de que la educación, o existe algún tipo de educación que sea neutral u objetiva. Uh-huh. Porque bajo esa premisa nunca es neutral ni objetiva. Es más, es intencionada. Y bajo esa perspectiva, al ser intencionada, justamente estamos hablando de que hay una responsabilidad moral, una responsabilidad ética y una responsabilidad sobre todo política de quienes están encargados de hacer esa selección, que no necesariamente están en el mundo de la educación, no necesariamente forman parte del sistema educativo, sino principalmente son burócratas que están en algún puesto por esas casualidades de venir de los accionarios políticos e históricos. En este caso, claro, estoy hablando de un organismo superior, que es el Consejo Nacional de Educación, y ellos aprueban o dan recomendaciones para que el Mineduc vuelva a presentar planes y programas o currículum, y ellos finalmente son los que deciden y dan el vamos al asunto, digamos.
Sí, ahora estaba pensando en una cosa que es mucho más compleja que esa. Estaba pensando finalmente en cómo construimos sociedad y cómo explicitamos los valores que socialmente tenemos. Y me fui muy atrás mientras tú hablabas, yo estaba pensando en Althusser. Básicamente, esta idea de que la ideología se instala y se perpetúa a través de ciertas herramientas en donde la educación es una fundamental.
Absolutamente. O sea,
finalmente. Entonces, estaba mientras tú pensabas en esta cosa no inocua de finalmente qué se está enseñando y los énfasis que se está enseñando. Un ejemplo quizás para verlo de manera muy clara son las evaluaciones.
Correcto.
Entonces, que el CIMSE mida ciertas cosas, que la PCU mida ciertas cosas, que son coherentes entre ellas, además, está diciendo, este es el tipo de educación que nos interesa, que es una educación muy técnica, que es una educación poco reflexiva en términos de proceso, pero sí muy eficiente en términos de cálculos, si uno quisiera. Ponerlo así. Y por lo tanto, ese es el tipo de ciudadano slash trabajador.
Correcto.
Ciudadana, trabajadora, que le interesa al poder, a quienes están hoy día tomando esas decisiones, reproducir en nuestra sociedad. Y si uno lo ve así, es bien de Wall.
Absolutamente. Además, incluso si uno analiza los fundamentos de la primera reforma que se hace en los, entre comillas, gobiernos democráticos, estamos hablando del gobierno de Frei, en la década del 90, el principal fundamento que ha acompañado todos los ajustes curriculares, reformas curriculares que se han hecho en todo este periodo, tiene que ver principalmente con formar trabajadores calificados. Y esas indicaciones vienen principalmente de organismos internacionales, es decir, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, que determinan además internacionalmente cuáles son los modelos educativos y cuáles son los énfasis que hay que poner. Por lo tanto, hay mucho de eso, digamos. Y la función social, en este caso de la escuela como institución, tiene que ver justamente, uno, desde la Revolución Industrial hasta la actualidad, que es más o menos la época en que se instala la escuela como la conocemos hoy, tiene que ver, uno, con formar trabajadores que puedan insertarse eficientemente en un sistema económico determinado, en este caso el capitalismo, y además formar ciudadanos que puedan insertarse eficientemente en el sistema político que hegemónicamente está. Que en este caso podríamos hablar de la democracia representativa liberal.
Claro, pero finalmente, en ese contexto, y si esa es la agenda, cualquier cosa que vaya a cuestionar ese orden, que es, por ejemplo, lo que nos otorgan las clases de filosofía, las clases de educación cívica y las clases vinculadas con memoria y derechos humanos, sería meter un ruido en medio de ese discurso que está tan apretadito.
Absolutamente. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el caso de filosofía, no hay que olvidar que en el gobierno pasado se intentó evacuar filosofía del currículo. Y, paradójicamente, en el actual gobierno se mantiene. Por lo tanto, no basta solamente con el nombre del ramo, por ejemplo, sino cuáles son los contenidos que vamos a ver, digamos.
Exactamente. Depende de qué autores
veamos. Absolutamente. Depende de qué autores. Claramente, aquí sabemos que filosofía continúa a propósito del tema de la filosofía, pero todavía no está definido los programas y los contenidos que va a tener, digamos. Y eso también es interesante. Porque además, en la escuela, bajo cierta racionalidad moderna, se privilegia también un tipo de habilidad o un tipo de dimensión antropológica del ser humano. En este caso estamos hablando del intelecto y lo cognitivo por sobre cualquier otra dimensión.
Claro.
De ahí que además, incluso espacialmente, ocupen un lugar privilegiado la matemática, la ciencia, etcétera, y un papel más bien marginal, por lo tanto muchas veces es un poco, no tiene mayor mella en un sistema, música, arte,
las artes, las ciencias sociales, las humanidades,
la humanidad
diría.
En general.
Sí. Oye, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a ir con un tema a propósito de educación. Bueno. Esto estaba en la banda sonora de la serie El Reemplazante, Ana Tijoux, con Alzar la Voz.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el lado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz.
Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido, sin temor. Respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Estamos aquí muy entretenidos hablando de educación con Marcelo Pérez, académico de la FACSO, del Departamento de Educación, y también colaborador con el Observatorio de Políticas Educativas, OPECH. Estábamos hablando, por supuesto, de la malla curricular, y tú me diste un dato recién mientras nuestros auditores escuchaban a la Natiyu, sobre la posibilidad que tienen los estamentos educacionales de tener su propia propuesta educativa.
Así es. Existe la posibilidad de crear planes y programas propios, institucionales, y hacer un proceso que finalmente culmine la validación del MINEDU de esos planes y programas. Sin embargo, a nivel nacional hay un 5% de establecimientos que hacen ese proceso, y generalmente la mayoría corresponde a colegios particulares pagados, digamos. Lo cual también habla de que finalmente está declarada esa flexibilidad, pero estructuralmente muchas veces no se puede hacer.
O sea, esta cosa que hoy día, especialmente con la época de la admisión, es como venga a conocer nuestro proyecto educativo. ¿Eso es real en el 5% de los casos?
Correcto. Sí, en la mayoría es bastante homogéneo el asunto. Tanto así que si uno mira los proyectos educativos institucionales, son las mismas declaraciones. Y yo me encontraba que hay proyectos institucionales que cortan y pegan de proyectos institucionales de otro establecimiento, digamos, porque finalmente tiene que ver con hacer un trámite. Es hacer un trámite y salir luego de un problema.
Es que ahí entramos una cosa más complicada todavía.
Absolutamente.
A la industria de la educación.
Ah, claro. Es la industria de la educación, justamente.
Claro, porque si yo entiendo hoy día el espacio educativo como un espacio que está entregado al mercado, como casi todo en nuestra sociedad, por lo tanto, entra en la lógica de decir, ok, ¿qué es más rentable? Y si yo quiero poner un colegio, ¿qué necesito para que esto sea lógico? Y, por supuesto, armarme una propuesta educativa paralela tiene un costo, requiere un montón de especialistas, requiere tener una manera de ejercer eso también, que probablemente, si estoy pensando, y como lo hacen desde la presidencia, que esto es una industria educativa y que, por lo tanto, como toda industria, debe generar beneficios económicos, uh-huh. Claro, difícil que yo me atreva a hacer otra cosa.
Es difícil. Y agrego un factor más, digamos. Creo que hay desconfianza en las comunidades educativas. Entonces, generalmente los que toman decisiones son decisiones muy parecidas al sistema institucional chileno, digamos. Son decisiones en la cocina o en la oficina del director o sostenedor, y muchas veces espalda a la comunidad, y la comunidad, digamos, también no tiene espacio de participación. Aunque legalmente hay ciertos espacios, pero finalmente los que deciden también son bastante pocos, digamos. Entonces hay desconfianza en los profesores, hay desconfianza en los estudiantes, en las estudiantes, hay desconfianza en los padres y apoderados. Y todo eso ha llevado a que es una lógica que funciona bastante bien, digamos, porque bajo esta lógica de industrialización o mercantilización...
Estamos todos en el mismo discurso.
¿Cierto? Estamos todos en el mismo discurso. Entonces, el padre apoderado llega y dice, hoy yo exijo como consumidor, ¿cierto? Y quiero que haya una educación de calidad, por ejemplo. Calidad que también es un concepto bastante mercantil.
Claro, pero si uno entra en esa lógica de la industria de la educación que me entregue educación de calidad...
Absolutamente.
¿Es calidad para qué? Y ahí de nuevo volvemos al tema que originaba esta conversación, Marcelo, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo entra ahí en la lógica de que uno pasa por el colegio y luego por la universidad o por un IP para poder tener un título que te asegure poder insertarte en el mercado laboral.
Absolutamente. Y además para perseguir finalmente un bien bastante privado. O sea, yo busco el beneficio personal.
Claro, yo busco tener una buena vida para mí.
Correcto. Entonces ahí, digamos que una educación bastante idiotizante. Idiotizante en el sentido original del término. Idiota tiene que ver con un concepto griego que tiene que ver el que se preocupa por lo suyo, uh-huh. por lo privado y no por lo público.
Claro.
Entonces finalmente estamos en una sociedad bastante fragmentada y atomizada que busca que cada sujeto pelee por... el fin que estima más conveniente. Entonces tenemos multiplicidad de fines. No tenemos un fin colectivo, aunque muchos quieren instalarlo. Ser un país desarrollado, económicamente,
pero es que además etcétera. Sabemos que en la práctica, y de nuevo, todo tiene que ver con los discursos. Yo estoy cada vez más de acuerdo con Barico, que el otro día decía que la realidad es lo que construimos en la mezcla entre los hechos y el storytelling que nos hacemos respecto a los hechos. Entonces, si estamos todos metidos en el discurso, en el storytelling del país desarrollado y de que mientras más profesionales haya, más crecimiento económico, y que si uno va a invertir en educación y luego va a ir a una universidad y luego va a tener cierto nivel económico, cuando pucha decimos, a ver, veamos la cifra. O sea,
sí.
Seguimos cerca del 20% del PIB entregado al 0,2% de la población. Entonces, como...
Algo no calza,
pero sí calza para ello.
O sea, claro, dentro de la lógica mercantil calza, absolutamente. Y además tenemos estas pruebas estandarizadas que también se supone que miden calidad y se hacen ranking, entonces también las instituciones compiten entre ellas.
Pero para eso.
Para eso, absolutamente para eso.
¿Y ahí qué lugar podría tener una asignatura de memoria y derechos humanos?
Es un lugar bastante peliagudo, por llamarlo de algún modo. Es como cuando se quiere hablar de sexualidad en la escuela, digamos. Yo creo que son los dos temas más peliagudos que hay, porque no hay, o sea, se supone que tiene una sobrecarga valórica, que en realidad todo contenido curricular lo tiene,
sí.
De hecho. Pero además creo que no ha habido la suficientemente fuerza como para instalarlo realmente en la discusión curricular, digamos.
Además que entendemos por memoria y derechos humanos.
Claro. Y de hecho, yo, por ejemplo, en el decreto ley 20.911, que habla justamente sobre formación ciudadana, se iba a llamar formación ciudadana y derecho humano. Y siempre hay discusión en torno al concepto de derecho humano, si se coloca, si no se coloca, que no, que es peleagudo, etcétera, digamos. Entonces, yo creo que también no ha habido una intencionalidad política y una voluntad política real de instalar el tema. En Argentina... hay y está instalado hace mucho tiempo.
Y ahora las ESI las están rompiendo. Es un derecho. Tengo una amiga que está haciendo clases sobre... Es docente de historia, pero está haciendo clases de ESI, que es de educación sexual integral.
Sí.
Y los chicos entienden que es un derecho que ellos pueden exigir en sus comunidades educativas que se les enseñe educación sexual integral. Y ya no es cualquier educación sexual, es una que está bien específica y que se discutió y que está puesta ahí. Yo creo que nosotros estamos lejos de algo como eso.
Estamos lejos porque además yo creo que no solo hay que entregar, o sea, no solo hay que instalar los temas, digamos, y enseñar conceptual o teóricamente algo, sino en este caso los derechos humanos o los derechos del niño y las niñas, sino que además hay que instalar la posibilidad que esos derechos puedan ejercerse. Yo creo que ahí la escuela está muy al debe, digamos, porque es una institución principalmente autoritaria, es adultocéntrica, es jerárquica, y podremos caer en la caricatura de que el profe llega a la sala, por ejemplo, para ilustrar esta situación, y diga, silencio, que vamos a hablar de la libertad de expresión, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos muchos desafíos. Quedamos un poco así como golpeados con la explicitación del sistema. Pero es lo que necesitamos hacer, especialmente desde la radio de la Universidad de Chile. Hemos estado conversando con el académico de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Educación, Marcelo Pérez. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Ha sido muy entretenida la conversación. Perfecto. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.